Comunicación y Medios N37, 2018. La construcción de los perfiles adolescentes en las series de Netflix por 13 razones y atípico. Irene Raya, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, iraya@us.es. Inmaculada Sánchez La Bella, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, y sánchez4@us.es. Valeriano Durán, Universidad de Cádiz, Cádiz, España, valeriano.duran@uca.es. Resumen. Los personajes adolescentes tienen una notable presencia en las series de televisión actuales y, especialmente, ocupando roles principales. En su construcción intervienen una serie de estereotipos reconocibles, aunque presentan también ciertos rasgos de los problemas y situaciones del público adolescente al que se dirigen. De esta manera, facilitan el proceso de identificación con los espectadores. Con el objetivo de reflexionar sobre la estereotipada imagen de los adolescentes en la ficción seriada, poner en valor la televisión estadounidense actual y abordar el universo serial de Netflix, en este trabajo se analizará dos protagonistas de famosas series de la plataforma de VOD. Ana Baker, de Por 13 Razones, víctima de bullying en su instituto, y Sam Garner, de Atípico, un adolescente con trastorno del espectro autista. Para ello, se les aplicará una plantilla de análisis de personajes de carácter cualitativo como persona y como rol basada en las teorías de los autores Francesco Cassetti y Federico Diccio, con la finalidad de conocer las dimensiones iconográficas, psicológicas, sociológicas y sexuales, así como las motivaciones y opciones de los personajes. Palabras clave: Netflix, adolescentes, series de televisión, TN Televisión, Por 13 Razones, Atípico. La consolidación de la llamada TN Televisión en el siglo XXI se debe a una coyuntura específica de factores sociales, tecnológicos y económicos, Ross System, 2008, UE, 2008, García y Fedele, 2011. Entendida como categoría cultural genérica, el concepto comprende un amplio abanico de manifestaciones televisivas mundiales consideradas para adolescentes por su contenido, su target, su contexto de programación o sus datos demográficos de recepción, Ross y Stein, 2008, y que además se convierte en uno de los contenidos estrella del mercado mediático García y Fedele, 2011. En estas narrativas TN, que se producen en múltiples mercados internacionales, los adolescentes comparten un espacio de desarrollo común, comenzando su recorrido en la escuela, pasando por la universidad en algunos casos e integrándose incluso, en ocasiones, en el terreno laboral, por lo que la llamada generación y aunque el rango de años varía según el estudio, la generación Y, sucesora de la generación décimo, identifica a aquellos individuos nacidos entre los años 80 y los primeros años del nuevo milenio, nativos digitales acostumbrados a los continuos cambios derivados de la revolución tecnológica, Bolton y otros, 2013. Experimenta de forma simultánea un proceso madurativo junto a sus personajes favoritos, siendo moldeados, física y socialmente, por estos productos de entretenimiento, Ginadasa, 2015. Esta conexión generacional entre experiencia vital y ficcional motiva la realización del siguiente artículo, ya que la televisión TN es tradicionalmente un escenario ideal para la implantación y la consagración de estereotipos pero, a la vez, se erige como un espacio idóneo para reflejar el progreso y los cambios sociales, que pueden acabar afectando y moldeando a dichos estereotipos. Con la finalidad de descubrir cómo se retrata a los adolescentes, se realiza un análisis de caso de la primera temporada de las series Atípico y Por 13 Razones, distribuidas por Netflix, que se ha convertido en un crucial agente mediático en la televisión del siglo XXI. 2. Marco teórico. 2.1. El perfil del adolescente en las series de ficción. Representaciones estereotipadas. El uso de los estereotipos en el proceso de caracterización de los personajes es recurrente y aunque aparecen con mayor frecuencia en las sitcoms, su presencia en las series de ficción también son un recurso esencial para generalizar y reiterar atributos sobre grupos sociales contribuyendo a la creación, en el espectador, de prejuicios y opiniones predeterminadas. Galán, 2006. Para Martínez, 1998, los estereotipos son bastante usuales y prácticos en los medios audiovisuales ya que actúan simplificando los atributos psicológicos de los personajes, sin llegar a definir rasgos complejos y destacando sus características más relevantes. Si la creación de estereotipos es una forma de categorización que permite al ser humano distinguir, diferenciar y extraer de la realidad los datos más importantes, para poder clasificarlos en su proceso de percepción, en la ficción esa categorización se hace aún más necesaria ya que el público precisa del estereotipo para comprender fácilmente al personaje y hacer predecible su conducta y comportamiento en un tiempo que no supera la hora y media. Martínez, 1998. Galán, 2006. Son numerosas las investigaciones publicadas que prestan atención a la estereotipia desde diferentes perspectivas. La representación de género, Galán, 2007. Figueras más, Tortajada y Arana, 2014. La homosexualidad, Massanet, Medina Bravo y Ferrés, 2012. O el discurso amoroso, Medina y Rodrigo, 2009. Y aunque se trata de un ámbito de estudio aplicado a todos los géneros de ficción, el fenómeno de las teen series es el que concentra el mayor volumen de trabajos. El interés por la adolescencia y la ficción ha merecido un notable interés por parte de la investigación a lo largo de varias décadas. Buckingham, 1987, Fedele y García Muñoz, 2010, y Bermejo, 2012, entre otros, son algunos de los autores que han estudiado la relación entre la ficción y los adolescentes representados así como la contribución de estas series a la formación de la identidad adolescente. En cualquier caso, e independientemente del género en el que se analice, tales representaciones muestran una función socializadora, ya que la audiencia encuentra en estos personajes modelos de identificación y comparación que pueden repercutir en la construcción de sus valores, creencias o actitudes. Tal y como afirmaran Massanet, Medina Bravo y Ferrés, 2012, la ficción se basa en temas creados a partir de la realidad pero que son ficticios. Para Sánchez, 1997, la capacidad socializadora de la televisión se acentúa en función de cómo ésta responde a expectativas o necesidades de los receptores y también a la falta de experiencia del televidente sobre un tema en concreto. El modo de ser y hacer de los personajes estereotipados, involucrados en cualquier temática desconocida para el público, supone un acercamiento a partir del cual éste experimenta y reflexiona. Por ello, es importante controlar cómo se construyen los personajes. Sus modos de actuación y las consecuencias de sus acciones suponen un referente para la audiencia y un modo de ver la realidad. A través de la ficción se exponen temas ante los cuales la opinión pública puede mantenerse indiferente, ambivalente o contraria. El riesgo que se corre es el de concentrarse en esquemas estereotipados que van condensando un conjunto de contenidos unitarios y simplificadores, Medina y Rodrigo, 2009. 2, 1, 1. El perfil del adolescente representado en las series de ficción norteamericanas. Tal y como se viene exponiendo, los estudios sobre la representación de los adolescentes en la ficción se han convertido en una de las líneas básicas de investigación, junto con la recepción y los efectos, por considerarse un público vulnerable y crítico a la vez, ante determinadas ideas e imaginarios representados. Signorelli, 1987, tras los análisis realizados entre los años 1969-1985, demuestra que la población adolescente aparecía relacionada con la violencia y la delincuencia. Mientras que las mujeres jóvenes eran mostradas como víctimas, ellos eran representados como perpetradores de los actos violentos. Sin embargo, La Calle, 2013, defiende que estos aspectos parecen haber evolucionado. Muestra de ello son los resultados de la investigación realizada por Ernst Knowles, 2001, sobre la representación de la población adolescente juvenil en la programación de ficción seriada estadounidense emitida en horario de máxima audiencia. En este trabajo la investigadora resalta una mayor presencia de personajes femeninos frente a los masculinos y todos ellos ubicados en espacios educativos. Las temáticas representadas giraban en torno a problemas sentimentales, de amistad, además de familiares e intergeneracionales. En conjunto, la representación de los jóvenes mostraba aspectos claramente positivos, como el sentido a la lealtad y la compasión, aunque también aparecían otros negativos como la utilización del estereotipo de los jóvenes egoístas o la falta de tramas que fueran más allá de las sentimentales, Ames-Knowles, 2001. El estudio de Moseley, 2001, se mueve entre las mismas aristas. Las series juveniles de éxito se basan en los temas que afectan a los jóvenes en su vida real, como la amistad, el amor, el sexo y la transición hacia el mundo adulto. Además, la autora destaca el número significativo de series que utilizan personajes con poderes sobrenaturales para explorar el impacto de la otredad en las relaciones personales y comunitarias de los jóvenes. A pesar de estos datos, Davies y Dickinson, 2004, comentan que la ficción representada por jóvenes se encuentra anclada en una representación emocional de sus personajes adolescentes basada en su lucha por establecer relaciones sexuales y sociales. En relación a esto, y desde un punto de vista psicosocial, Abby Wurst, 1972, defiende que los adolescentes tienen como objetivos conseguir un rol social y sexual masculino o femenino y formar parte de relaciones nuevas y más maduras con compañeros de la misma edad y de ambos sexos. Además, Davies y Dickinson, 2004, continúan exponiendo que las series dirigidas a este público muestran personajes demasiado sofisticados para su edad y que la ficción juvenil sigue las convenciones del melodrama y la soap opera, tradicionalmente asociadas a un público femenino. Davies y Dickinson, 2004. Ante esta afirmación, Jenner, 2011, recomienda no generalizar y puntualiza que para aceptar tal conclusión es necesario hacer una distinción entre las tensoap y las supernatural teen series. Por su parte, Guarinos, 2009, afirma que en su mayoría las series norteamericanas están basadas en el proceso hacia el éxito de los personajes, como el ejemplo paradigmático de Hannah Montana. El prototipo general que se ofrece es el de un chico o chica joven preocupado por la belleza exterior, blanco o negro, pero integrado en su grupo de iguales. La importancia de la belleza externa está asociada al amor, a la aceptación del grupo y al éxito, pero también con el valor de la bondad, puesto que los que se representan como villanos o villanas suelen ser ridículos por sus comportamientos excesivos y caricaturescos en cuanto a su apariencia. Son desconocedores del sexo, la homosexualidad, y el alcohol y las drogas son temas tabúes. Son personajes que practican una competitividad que se acompaña con un alto sentido de culpa y arrepentimiento. Son triunfadores. Los personajes negativos quieren el éxito sin el esfuerzo, salvo que se derive de las artimañas, pero nunca lo consiguen, pues triunfa la justicia y el mérito personal basado en el trabajo duro. Son personajes que se ven envueltos en un triángulo amoroso donde dos chicas luchan por un chico, representando un comportamiento patriarcal. Galán, 2007, y Belmonte y Guillamón, 2008, denuncian que pese a una aparente modernidad, los productos culturales televisivos siguen siendo portadores de discursos y reproducen modelos de desigualdad para la construcción de identidad de sus jóvenes espectadores. 2.2. La TN televisión estadounidense del siglo XXI. Las series como reflejo de problemáticas sociales. Durante la década de los 90 se produce una significativa apertura del mercado televisivo estadounidense, provocada por la consagración del cable y por la aparición progresiva de nuevos canales en abierto, que descubren al espectador adolescente como un nicho de audiencia atractivo para los anunciantes. Cascajosa, 2005. Hue, 2008. En este contexto discursivo empiezan a producirse dramáticos de entretenimiento para adolescentes, especialmente en los canales de WB, Fox y UN, centrados en principio en ofrecer representaciones poco conflictivas, como la que presenta la exitosa Sensación de Vivir, Beverly Hills. Fox, 1990-2000, en la que el protagonismo narrativo recae en las relaciones afectivas de un grupo de adolescentes atractivos, populares y ricos. Tal y como había hecho habitualmente el cine durante décadas, la televisión de los 90 muestra la estratificación social como un problema nimio, el bullying como una práctica consentida y los adolescentes como personas frívolas y desenfadadas. García, 2011. No obstante, la revolución tecnológica del siglo XXI influye en la percepción que el espectador adolescente tiene de la realidad, pues además de que su sabiduría generacional que le permite contactar con nuevas pantallas Guarinos 2009, también le permite conectar con nuevas verdades y adelantos sociales que empieza a demandar en televisión. Siguiendo la tendencia de integración vertical de las grandes corporaciones mediáticas, en el año 2006 los canales DW y UN dejan de competir, se fusionan y se convierten en DCW, concentrando esfuerzos para atraer a un público juvenil sin esa distinción de género primigenia, y especialmente centrados en crear producciones de entretenimiento inscritas en el subgénero, en inglés, Supernatural The Television Genre Divini, 2016, tales como El Círculo Secreto, en inglés, The Secret Circle, CW, 2011-2012, Crónicas Vampíricas. Aunque estas series plantean escenarios inverosímiles, comienzan a reflejarse en algunas de ellas importantes cambios sociales, como la normalización de la orientación sexual, que son reconocidos y aplaudidos por la audiencia, posibilitando un amplio debate en las redes sociales y generando comunidades fandom alrededor de determinados protagonistas LGTB, como sucede con Clark y Lex en Los 100. Otro caso relevante lo propone la serie de hombres lobo Teen Wolf, MTV. 2011-2017, pues a diferencia de otras ficciones sobrenaturales juveniles que utilizan escenarios inverosímiles para justificar la presencia de coerción sexual y violencia manifiesta, como por ejemplo la saga Crepúsculo, la serie desarrolla positivamente temas como la libertad sexual o la necesidad de consentimiento sexual explícito, Kendall y Kendall, 2015, así como realiza una interesante relectura del concepto de virilidad. En esta línea, algunas series teen del siglo XXI pretenden dar una visión más realista y menos estereotipada de los adolescentes y sus procesos de maduración, conscientes de la capacidad reflexiva que permiten este tipo de ficciones. 2. Un ejemplo paradigmático que sirve de referencia lo propone Es mi vida, Maiso Calle Life, ABC. 1994-1995, pues aborda la adolescencia desde una perspectiva transgresora, ya que además de estar protagonizada por adolescentes poco populares en su entorno social, retrata problemáticas coyunturales de los 90, tales como la definición de la orientación sexual, el consumo de drogas, el uso de armas entre menores, la sexualidad juvenil, la importancia del núcleo familiar en la formación de la identidad o la necesidad de aceptación social. Se propicia la representación de adolescentes menos bidimensionales y también el arraigo de nuevos estereotipos más marginales en la historia televisiva, como el geek, el nerd, el friki y el adolescente invisible, que se erigen como protagonistas de sus ficciones, García, 2011. En palabras del investigador García, 2011, la celebración de la individualidad y la diferencia es una de las razones fundamentales del éxito de Dawson Crece, en inglés, Dawson's Creek, WB. 1998-2003, puesto que su protagonista, Dawson, es un geek, obseso del cine, inadaptado por voluntad propia y condescendiente con sus compañeros más populares, mientras que la coprotagonista, Chloe Potter, podría considerarse una nerd atípica. Para explorar asuntos más controvertidos, otras propuestas añaden algún componente temático adicional, como es el caso de Veronica Mars, UM. 2004-2006, DCW, 2006-2007, que fusiona la vida de una adolescente, marginada por sus compañeros y víctima de un abuso sexual, con su labor como investigadora privada durante su tiempo libre. La dualidad como personaje favorece la introspección sobre otros asuntos más adultos en los que Verónica se ve envuelta como detective, tales como la violencia machista, los abusos sexuales, el maltrato infantil, el bullying, el clasismo y los límites de la privacidad. Entre estas producciones merece también una mención especial la serie musical Glee, Fox, 2009-2015, protagonizada por un grupo heterogéneo de adolescentes, en la que además de potenciarse la visibilización de la pluralidad racial y presentar un personaje regular con diversidad funcional, es un ejemplo clave de normalización del colectivo LGBT, Sarkisian, 2014. Consciente del poder de atracción que los adolescentes tienen en la audiencia juvenil y la pluridimensionalidad con la que pueden ser representados, la cadena de video bajo demanda Netflix aprovecha este nicho de mercado, lanzando producciones protagonizadas por adolescentes en las que también tiene gran peso la reflexión sobre problemáticas actuales como la anorexia, el impacto de las redes sociales en la vida real, el bullying o la diversidad funcional. Lo que será analizado de forma más concreta a continuación. 2, 3. Netflix y su producción. Con apenas 20 años, Netflix se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento audiovisual. La clave de su éxito se debe a tres elementos. Un modelo de negocio orientado a la demanda, una política de relaciones con los públicos y una estrategia de internacionalización. La compañía ofrece un amplio catálogo de series de televisión y de películas que los espectadores pueden consumir mediante streaming previo pago de una suscripción mensual, o Jerica Papé, 2012, que suele ser bastante económica y flexible, especialmente para el público joven. Así, su modelo de negocio audiovisual se basa en un contenido atractivo y en una fórmula de monetización interesante para el usuario izquierdo, 2015. Esto ha propiciado nuevas formas en el consumo tradicional de los productos audiovisuales, marcadas por la autonomía del espectador y el protagonismo de Internet. Por ello, Netflix es la empresa pionera en la distribución de contenidos audiovisuales online. Aunque apareció en 1997 en Scotts Valley, California, como tienda online de alquiler y venta de DVDs, no tardó en considerar nuevas posibilidades, como el streaming, que en 2007 empezó a convertirse en su principal actividad. La entrada en este mercado fue considerada como una estrategia para competir con la poderosa empresa Blockbuster, pero, años más tarde, y contra todo pronóstico, superó al que había sido hasta entonces el mayor conglomerado de la historia norteamericana con derechos en contenidos audiovisuales del Pino y Aguado, 2012. En 1998 Netflix suprimió el servicio de venta, y, al año siguiente, inició otro basado en la suscripción mensual mediante el alquiler de DVDs ilimitados. Una iniciativa que revolucionó el mercado del videoclub al firmar acuerdos con algunos de los principales estudios de cine y distribuidoras. Así, en el año 2000 apareció una de sus principales novedades, el sistema de calificación y recomendación de sus usuarios, que sigue siendo un referente de consumo para otros, Heredia, 2017, y una de sus señas de identidad. La ampliación del catálogo, la comodidad del servicio de suscripción, el aumento de centros distribuidores así como la personalización del servicio fueron elementos relevantes en esta etapa que conllevaron un aumento en el número de suscriptores año a año. Jerica Papé, 2012. El streaming y el video bajo demanda han marcado el itinerario de su segundo periodo. Esto posibilitó una ampliación del negocio, que partió de la idea en 2007 de ofrecer a los inscritos el acceso al visionado de una hora de video por cada dólar que pagaban en su cuota, multiplicando el número de abonados y el consumo de sus productos. Por ello, Netflix decidió a finales de 2011 aportar contenidos originales, especialmente televisivos. La primera serie propia que produjo y estrenó fue, en inglés, House of Cards, 2013, la primera realizada para una plataforma web de alto presupuesto y calidad, mientras que Best of No Nation, Karihoji Fukunaga, 2015, fue su filme inaugural y se estrenó simultáneamente en las salas y en su plataforma, Heredia, 2017. La corporación supone un potente tercer modelo televisivo, que se suma a los ya existentes generalista y temático, en el que se da una convergencia plena entre la televisión e Internet. Este modelo basado en suscripciones o pago por contenidos ha evidenciado una pujante forma de consumo televisivo. La elección de lo que uno quiere ver frente a lo que la televisión emite en cada franja horaria. Esta modalidad, que da al espectador autonomía con respecto al modelo generalista, no ha tardado en ser imitada por gigantes de la industria como Apple, Amazon, Google, Hulu, el portal donde se concentran las series de Fox, NBC y ABC, o HBO Go, que es la plataforma a la carta y de pago de HBO. Así, estos nuevos aires de cambios que se vislumbran en Estados Unidos se deben principalmente a apuestas innovadoras y efectivas como las que ha hecho Netflix del Pino y Aguado, 2012. En cuanto a sus productos, la corporación necesita tener una flexibilidad en la contratación que le permita modificar su catálogo en función del consumo de sus suscriptores izquierdo, 2015. Esto influye también en sus series enfocadas a un público joven y adolescente, un target que se rige por la inmediatez y se siente atraído por la multiplicidad de pantallas. Algunas de las más representativas que han tratado problemas presentes en los adolescentes son, en inglés, Degrassi, Next Class, Degrassi, Next Class, 2017, que se desarrolla en un instituto y se centra en un grupo de amigos marcados por conflictos generacionales, familias disfuncionales, enfermedades mentales, acoso, consumo de drogas u homosexualidad. O Queridos Blancos, en inglés, Dear White People, 2017, protagonizada por varios estudiantes negros que cuestionan el racismo y la injusticia social en un instituto de secundaria dominado por blancos. También destacan las películas Hasta los Huesos, en inglés, Tobey Bone, Martin Oxon, 2017, drama donde la adolescente protagonista, Ellen, sufre anorexia y se somete a varias terapias de rehabilitación, o The Duff, Ari Sandel, 2015, comedia en la que la protagonista, Bianca, es víctima de su imagen y lucha por cambiarla para obtener el reconocimiento y la popularidad de su entorno. En el éxito de Netflix ha resultado determinante el contexto actual de transformaciones en el consumo y la producción de las narrativas audiovisuales. A este respecto, la caída de las grandes audiencias televisivas, la tendencia a la fragmentación de los públicos, la difusión de las redes sociales o la nueva actitud de los espectadores para generar sus propios ritmos en los relatos, han tenido vital relevancia. Asimismo, los procesos de concentración empresarial que permiten la globalización de los productos audiovisuales también han desempeñado un importante rol. 3. Marco metodológico. El objetivo principal de este estudio exploratorio es conocer la representación de los protagonistas adolescentes del panorama televisivo actual de ficción. Para ello, se ha tomado como muestra la primera temporada de dos series recientes de la plataforma Netflix protagonizadas por jóvenes y, a la vez, dirigidas a este público objetivo. Por 13 razones, en inglés, 13 Reasons Why, 2017, y Atípico, Atypical, 2017. Ambas continúan aún en emisión y tienen un impacto global en este target debido a la rápida expansión que ha experimentado la compañía norteamericana en los últimos años y a su hegemonía como modelo televisivo, especialmente para los más jóvenes, y a la identificación y empatía que estos relatos producen en esta audiencia adolescente. Asimismo, se plantean los siguientes objetivos específicos. 1. Reflexionar sobre la construcción del personaje audiovisual y la estereotipada imagen de los adolescentes en las series de televisión actuales. 2. Analizar la televisión estadounidense en el siglo XXI, para conocer cómo estas series reflejan los problemas sociales a través de sus personajes. 3. Examinar los personajes protagonistas de las series de televisión por 13 razones y Atípico, Anna Baker y Sam Gardner, respectivamente, como casos representativos de este estudio. Para ello, se ha empleado una metodología de carácter cualitativo descriptivo. Así, en primer lugar, se ha procedido a una revisión bibliográfica que se ha centrado en los seres de ficción de las series de televisión, y, en concreto, en los estereotipos sobre los que se construyen. En este ámbito, resultan oportunas las aportaciones de autores españoles y extranjeros, en particular del mundo anglosajón, especializados en este tema, como La Calle, 2013, Guarinos, 2009, Galán, 2007 y 2006, o Martínez, 1998, en el primer caso, o Davies y Dickinson, 2004, e Ames Knowles, 2001, y Moseley, 2001, en el segundo. Además, también se ha realizado una aproximación a las series de televisión actuales enfocadas a un público adolescente, sobre todo en Estados Unidos, ámbito en el que han resultado interesantes las investigaciones de expertos como Divini, 2016, Sarkisian, 2014, García, 2011, o Cascajosa, 2005. Debido a que las series que centran el presente estudio pertenecen a Netflix, en tercer lugar se ha indagado en la historia, la evolución y la configuración de esta corporación norteamericana. Para ello, los autores consultados han sido Izquierdo, 2015, Ojer y Capapé, 2012, Del Pino y Aguado, 2012, y Heredia, 2017, quienes han investigado diversos aspectos de las estrategias o las apuestas de la compañía. Así, en cuarto lugar, se ha procedido a un pormenorizado visionado de las dos series que se abordan, por 13 razones y atípico, al contar con protagonistas adolescentes con problemas. Esto ha posibilitado el análisis de sus dos protagonistas, Anna Baker y Sam Garner, según la herramienta metodológica que se detalla a continuación. Esta plantilla de análisis de personajes creada en 2009 por el equipo de investigación en análisis de medios, imágenes y relatos audiovisuales, Admira, de la Universidad de Sevilla, está basada en las teorías de Cassetti y Di Chio, 2007. Se trata de un instrumento cualitativo que es heredero a su vez de las aportaciones de destacados narratólogos como Charman, 1990, Greimas o Prop, fundamentales en las investigaciones de narrativa audiovisual. La plantilla, que atiende a aspectos iconográficos, psicológicos, sociológicos y sexuales, y a otros relativos a las acciones, permite conocer la apariencia, el habla, el carácter, las relaciones, el pensamiento, los sentimientos, la evolución, el nivel sociocultural, o las motivaciones y las actuaciones de los seres de ficción, y, además, atiende a aspectos relativos a los estereotipos sobre los que estos se construyen. Estos factores, empleados como indicadores en el análisis, verifican que todo personaje viene definido por su ser, identidad, rasgos físicos, carácter, etc. Y por su hacer, por la conducta que desarrolla y por las relaciones que establece con otros personajes, lo que supone una serie de rasgos que lo individualizan. Sánchez, 2000. Con ello, se pretende apostar por una construcción del personaje como un ser procedente de la vida real, con las inquietudes, problemas y aspiraciones del público adolescente al que se dirige, para facilitar el proceso de identificación. 4. Resultados. Antes de pasar al análisis de los resultados, tenemos que advertir que aunque cada personaje se construye en torno a una temática diferente, el bullying y el autismo, ambos representan problemáticas que afectan a la población juvenil en el periodo de edad de la adolescencia. Para comenzar, es necesario señalar que tanto Por 13 razones como Atípico son series americanas, dirigidas a un público joven, emitidas a través de la plataforma Netflix y pertenecientes al género drama y dramedia, respectivamente. Mediante sus episodios se narran historias que persuaden al público al que se dirige por la cercanía y actualidad que supone para este los temas tratados: el bullying y el autismo. A continuación se describe el perfil de los personajes protagonistas según los indicadores propuestos. 4. 1. Iconografía y sexualidad. Hemos de destacar que aunque se trata de dos personajes diferentes, estos comparten características comunes. Anna y Sam tienen la misma edad, 17 y 18 años, respectivamente, y se hallan localizados en un mismo contexto. El instituto y su entorno más cercano son los escenarios en los que se desarrollan las tramas. A pesar de ello, y como ya mencionábamos, cada uno representa un modo de ser y hacer diferente. En cuanto a la transformación física que sufren, se ha de destacar que Ana, en la última parte de la temporada, transforma su imagen. El corte de pelo supone un punto de ruptura con su vida anterior. En el caso de Sam, consigue modificar levemente su peinado y decide comprarse su propia ropa. Dos acciones poco radicales para cualquier joven, que, sin embargo, para sus parámetros encierra una gran complejidad. La sexualidad de ambos personajes es heterosexual. 4. 2. Dimensión psicológica y sociológica de los personajes. En cuanto a la psicología. Por un lado, Anna se presenta como un personaje cuyo modo de actuación se contradice con su reflexión interna. Se muestra como una joven extrovertida, implicada y amable con sus compañeros barras, pero continuamente piensa que no encaja en su grupo de iguales. Con Sam Garner detectamos lo contrario. Se trata de un personaje el cual, dada su enfermedad, tiene poca relación con sus compañeros barras. Es introvertido con una gran dependencia de sus progenitores. Sus sentimientos son consecuencia de la realidad que vive, pues sufre conflictos internos ya que no haya conexión entre sus deseos y la realidad. En cuanto a los objetivos y metas, ambos personajes coinciden en la búsqueda del apoyo de una persona cercana. En el caso de Amá, anhela una amistad verdadera. Sam, por su parte, pretende encontrar pareja. El deseo de compartir y ser entendido por otros se convierte en el nexo común de ambos personajes. Desde un punto de vista sociológico, resulta necesario resaltar los conflictos externos vividos por cada personaje. Amá es víctima de bullying. En la serie Atípico esta problemática también está presente, aunque no de un modo destacado. Aún así, es preciso señalar que en el caso de Atípico, Sam es continuamente protegido por su hermana, que también defiende a otras víctimas de bullying. 4.3. Roles, estereotipos y relaciones con otros personajes. En cuanto al rol que desempeñan, tanto Amá como Sam son estudiantes de instituto que buscan su sitio entre su grupo de iguales. Entre sus motivaciones hallamos similitudes: el deseo por tener una vida más plena. Amá, con la intención de intentar crear un entorno tanto social como personal en el que encontrarse a gusto, da segundas oportunidades a quienes le hacen daño. Sam, del mismo modo, a pesar de pensar que el mundo es un lugar hostil, sus deseos por obtener la vida deseada le hacen avanzar. Estereotipos. Ambos personajes son estudiantes adolescentes. En el caso de Amá, se trata de una chica disconforme con la situación que le rodea, pero, a pesar de ello, no se representa como un personaje rebelde, sino todo lo contrario. Es una chica prudente que no expresa externamente sus inquietudes o problemas. Sam, por su parte, se presenta como un personaje con diversidad funcional, siendo compatible con los estereotipos de nerd y freak. Amá se relaciona con facilidad, tiene dificultad para mantener buena relación tanto con los chicos como con las chicas de su instituto. En cambio, Sam encuentra dificultad para relacionarse, pero mantiene buena conexión con aquellas personas con las que consigue relacionarse, tanto con hombres como con mujeres. Se sabe que quien tiene más dificultades para entablar relaciones es Amá. En cambio, Sam tiene conexión con personajes tanto masculinos como femeninos. 5. Conclusiones. Los resultados arrojados nos permiten prever una tendencia en cuanto a las temáticas representadas en las series de ficción. Así, se corrobora lo planteado por Moseley, 2001, quien afirmaba que las series juveniles de éxito se basan en los temas que afectan a los jóvenes en su vida real. Entendemos además el compromiso de Netflix por visibilizar la problemática del bullying y el autismo como situaciones que provocan preocupación social en la actualidad. De este modo, tal y como afirmaban Sánchez, 1997, y Massanet, Medina Bravo y Ferrés, 2012, determinadas representaciones ficcionales proyectan nuevas realidades las cuales influyen en los espectadores. Asimismo, estableciendo una comparación entre los personajes analizados y los antecedentes de las narrativas, puede señalarse que el efecto de novedad de estos programas está relacionado con una actualización de la celebración de la individualidad y la diferencia en la adolescencia como uno de los temas característicos de algunos relatos desde la década de 1990. Desde un punto de vista icónico, uno de los aspectos más reseñables es que ambos personajes emprenden acciones para cambiar su apariencia, pues consideran que la alteración de su aspecto físico puede motivar un cambio en la percepción de los demás y que puede transformar sus vidas. No obstante, estas modificaciones exteriores no están encaminadas a una apariencia más sexualizada, como sucede en otros productos de entretenimiento, sino a un planteamiento de mejora personal, de manera que la renovación tiene más que ver con un proceso de maduración que con una necesidad de reconocimiento externa. Debe señalarse asimismo que tanto Sam como Amá son protagonistas heterosexuales, de raza blanca y de clase media acomodada, por lo que cumplen los parámetros tradicionales que esconden la plasmación de la diversidad real. Galán, 2007. Belmonte y Guillamón, 2008. En lo referente al planteamiento psicológico de los personajes, lo más significativo es la confrontación existente entre su propia reflexión interna y lo que se refleja exteriormente. En ese sentido, el desarrollo de personajes adolescentes con un complejo mundo interior debe valorarse positivamente, pues les confiere profundidad y los aleja de representaciones unidimensionales prototípicas. Esto entronca directamente con el reflejo de roles y estereotipos. Tanto Anna como Sam pueden adscribirse a modelos audiovisuales presentes en el imaginario colectivo, ella como estudiante de instituto y él como una fusión entre el arquetipo del freak y el nerd. Su tratamiento como personajes permite la exploración de problemáticas como la integración social, el despertar sexual, temas recurrentes en la ficción representada por jóvenes, Davies y Dickinson, 2004, o la responsabilidad de los adultos en la vida de los jóvenes. No obstante, en el caso de Sam, al mostrarse como una persona con un grado leve de autismo, puede simplificarse la diversidad real existente dentro del amplio espectro de diversidad funcional, ejemplificando un caso muy leve y prácticamente funcional. Por otro lado, es muy significativo cómo en ambas series se evidencia la necesidad de apoyo exterior para la propia supervivencia, pues la individualidad y el aislamiento se convierten en los peores enemigos de Anna y Sam, cuyo mayor deseo es establecer conexión con sus semejantes, por lo que el rol de sus familiares y amigos se vuelve esencial y determina sus distintos finales. Asimismo, se incide en la responsabilidad ineludible que las instituciones educativas tienen sobre sus alumnos, pues la falta de empatía acaba con la confianza de Anna, mientras que, justo en el sentido contrario, una iniciativa de integración innovadora permite que Sam asista al baile y disfrute de la experiencia. En definitiva, concluimos que ambas series, emitidas por Netflix, ofrecen interesantes aproximaciones a la figura del adolescente, ya que superan la plasmación bidimensional y permiten la exploración de temáticas sociales relevantes dentro de la coyuntura actual, aunque siguen adscribiéndose a un contexto cultural muy concreto, la experiencia educativa estadounidense, que puede percibirse como propia en nuestro contexto cultural globalizado. Sobre las y los autores. Irene Raya es doctora en comunicación y profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Ha coordinado los libros Reyes, Espadas, Cuervos y Dragones, 2013, y De la Estaca al Martillo, 2015. Miembro del equipo de investigación en análisis de medios, imágenes y relatos audiovisuales en su Historia para el Cambio Social, Admira, CEG 496. Inmaculada Sánchez Lavella es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Doctora en Comunicación por la misma universidad. Miembro del equipo de investigación Análisis de Medios, Imágenes y Relatos Audiovisuales. Publica capítulos de libros, libros y artículos en revistas indexadas. Líneas de investigación. Calidad audiovisual, estudios de género, alfabetización audiovisual y usabilidad web. Valeriano Gran es profesor en el Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz y doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla. Pertenece al Grupo de Investigación en Análisis de Medios, Imágenes y Relatos Audiovisuales, Admira. Sus líneas de investigación se centran en las adaptaciones cinematográficas, la construcción del personaje audiovisual y la historia del cine.